Las lecturas del domingo 24 comienzan con una del libro de Isaías, capítulo 50. Es una lectura corta y es el segundo canto del siervo. No es completo, pero el segundo canto del siervo. En el segundo Isaías, el deutero Isaías, que comienza en el capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, hay cuatro versos o poemitas, no juntos, que son los tres cantos del siervo, donde se anuncia al siervo de Yahvé. No sabemos exactamente a quién se refiere Isaías, pero al leer la Sagrada Escritura desde el acontecimiento de Cristo Jesús, está clarísimo, porque además alguno casi describe la pasión, pues al pie de la letra. Este segundo expresa el sufrimiento a que se somete el siervo por obediencia. Hay una cosa que es el comienzo y que es la clave. El Señor me abrió el oído y no me resistí. Me abrió el oído, como al sordo que no quiere oír. El Señor me curó la sordera. Y pude escucharle, pude escuchar la palabra de Dios, pude escuchar sus sugerencias. ¿Qué le dijo el Señor? Pues lo que continúa no es la explicación de lo que le dijo, sino de las consecuencias de esa misión. No me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Ah, la misión tiene que ver con eso. Puede ser apaleado. Las mejillas a los que mesaban mi barba. Sabéis que era un gesto de humillación enorme. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. Es decir, el Señor le abre el oído, él no se echa atrás, empieza su misión, la que sea, porque aquí no lo explica, y de pronto empiezan los sufrimientos, empiezan los ataques, palizas, ofensas, humillaciones, y sobre todo, desprecio. Pero es el siervo de Yahvé. Bien, pero él encaja todo esto con mucha naturalidad, si se puede decir así. El Señor me ayuda. Y por eso no sentía los ultrajes. Por la ayuda de Dios, por su presencia, por su compañía. Por eso endurecí el rostro como pedernal, cara dura, golpes, pero aguanta, sabiendo que no quedaría defraudado. E insiste en esa compañía, gracias a la cual puede aguantar sin destruirse. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Es que sería pleitear contra Dios. Comparezcamos juntos. ¿Ante quién? Ante Dios. El sufrimiento del profeta, que en este caso es el siervo, mucho más que profeta, pues es una ofensa contra Dios. Que se me acerque, mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará si Él me ayuda? Los tres cantos del siervo son muy importantes para comprender la pasión, para acercarnos a ella, o mejor, para prepararnos a la pasión del Señor y a la pasión que nos toca también a nosotros, porque todos somos cirineos del camino de Jesús a la cruz. La segunda lectura, seguimos leyendo la carta de Santiago, Y Santiago sigue con su tole tole. Los pobres. Los pobres. Fijaos cómo comienza. ¿De qué le sirve a uno, hermano mío, decir que tiene fe si no tiene obras? Sí, yo tengo mucha fe, pero no doy golpe. No doy golpe. Soy muy obediente a mis padres, pero hago lo que quiero. ¿De qué le sirve? ¿Lo podrá salvar esa fe? Y pone un ejemplo pues muy expresivo. Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, hambrientos, desnudos, pobres de verdad, pobres de solemnidad. Y uno de nosotros los ve, le da pena y le dice: que Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, pero sin darles nada. Caramba, vaya una hipocresía, ¿no? Os quiero mucho, muchísimo. Hala, marchad y comed por ahí lo que podáis. ¡Jo, vaya un amor! Vaya una fe que se traduce en obras. Al revés, mejor no tener fe. ¿Qué obras? Pues ya los tenemos. Dios nos invita a amparar, a vestir, a visitar, a dar de comer, a dar de beber, a consolar a esos pobres. Pero a consolar de verdad. La fe sin obras está muerta. Repito algo que tenéis que saber ya muy bien. Y es que en los seguidores de San Pablo y de Santiago se dio una oposición muy fuerte. Los de San Pablo hablaban de la salvación por medio de la fe. Antes de hacer nada, Dios te salva por la fe. ¿Crees? Y los de Santiago insistían en la necesidad de las obras. Pero lo que ocurre con los seguidores, que muchas veces no comprenden bien a los maestros y exageran mucho. Claro que Pablo daba prioridad a la fe, prioridad. Pero después, fijaos en las segundas partes de sus epístolas, cómo se tiene que comportar el matrimonio, cómo se tienen que comportar con los hijos, cómo se tienen que comportar con los gobernantes, cómo tienen que evitar la lujuria, la soberbia. Ah, entonces también obras, ¿no? Una fe sin obras, pues realmente no es fe. Y lo mismo pasa con Santiago. Santiago insiste en las obras. Es muy judío, pero además es que era necesario. Pero esas obras presuponen el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su fe. Por tanto, en el fondo están diciendo lo mismo. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y por las obras te probaré mi fe. Ese es Santiago. Bien, pues visto esto, vamos a pasar al Evangelio de hoy. Capítulo 8, versos 27-35. Los lugares a veces son importantes. Jesús y los discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Felipe, recordad que tras la multiplicación de los panes, Jesús tiene que huir. Está por Cesarea, que es parte de la Decápolis, es decir, de la zona sin fe, de la zona de los paganos, no judíos, y llega un momento en que los discípulos se unen con él y él los lleva hacia Cesarea. Cesarea era independiente, por supuesto, de la Palestina regida por Herodes. ¿Por qué? Porque este era otro hijo de Herodes y se lo habían dado como reino. Cesarea era pagana. Panías, del dios Pan. Cesarea tenía unos bosques inmensos en la montaña, donde hoy van, pues, a veranear, y sobre todo los fines de semana, cantidad de familias judías, porque es bonito, es húmedo y hay muchos animales salvajes. Bueno, pues él los lleva hacia ahí. Ahí es donde se va a dar, pues, todo. La confesión de Pedro, la transfiguración, y de ahí va a partir con ellos, aunque a regañadientes ellos, hacia la muerte, hacia Jerusalén. Veis, el nombre de la ciudad es importante. Van a Cesarea. Empieza a instruirlos. Jesús con los apóstoles, sobre todo cuando está solo con ellos, tiene una misión, y es la misión de prepararlos. Y los prepara instruyéndolos en su misterio, para cuando lleguen los grandes acontecimientos que van a venir, estén preparados, abiertos a comprender. Y entonces su fe se construya definitivamente. Empieza a instruirlos. Vamos a ver. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Cómo me identifican? Y le dicen, pues, lo que sucedía. Pues mira, unos dicen que eres el Bautista que ha resucitado y que viene. Por ejemplo, Herodes. Hay otros que te identifican con un profeta, Elías o el que sea. Están hablando de eso, alguna sonrisa, y de pronto Jesús, con una voz más recia, más autoritaria, se dirige a ellos y los pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. El Evangelio de Mateo, estamos leyendo el de Marcos, es más amplio, comenta, porque es más catequético. Y a esa respuesta de Pedro, Jesús le dice: bueno, pues tú eres Pedro, la piedra, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no podrán con ella, a ti te daré las llaves, lo que ates, lo que desates. Es una confesión importante y es un reconocimiento de Pedro sobre Jesús y un reconocimiento que hace Jesús a Pedro. Lo que ocurre es que las confesiones de fe de los hombres, pues, muchas veces se quedan en palabras sin contenido, como decíamos. Y en este caso, cuando Jesús le empieza a explicarles, pues mirad, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, condenado, ejecutado, etc. Pedro se lo lleva aparte y le pone verde. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo te van a condenar? Pues no vayamos a Jerusalén. Si vas a Jerusalén, vas tú buscando eso. Y entonces Jesús ahí se enfada de verdad, pero de verdad, y no regaña a Pedro, le pega un bozarrón y le dice: apártate de mí, Satanás, apártate, vete, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Y ahí añade el final: soy el Mesías, claro, bueno, pero el que quiera venirse conmigo, acompañarme, que se niegue a sí mismo, que se niegue, que cargue con su cruz y me siga, porque el que me sigue a mí para salvar su vida, la perderá, y el que me sigue a mí para dar su vida, la ganará. El acontecimiento, el choque, es muy fuerte. Pedro y los demás le van a seguir, pero le van a seguir a empujones, siempre detrás de él, le van a seguir discutiendo entre ellos, le van a seguir de muy mala gana. Pero le siguen, y eso es lo importante.